Bien, listo. Hoy vamos a hablar con Alberto Díaz para que nos comente un poco sobre la información deportiva y lo que ha sido obviamente el fútbol en la República Argentina. 15 grados 8 décimas teníamos en la hora anterior, ya vamos a estar ampliando los datos del tiempo para nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia. Nos metemos ya de llenos en algunas informaciones que comenzamos a ampliar junto a Saúl y ya tenemos en línea telefónica al juez Juan Ramos Padilla, a quien le damos la bienvenida a la histórica del EU4. Bienvenido, Saúl Herskovich y Daniel Juárez, los saludamos. ¿Cómo le va, Ramos Padilla?
Buen día, ¿cómo le va por allá?
Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor, por atender.
Es un lindísimo lugar.
La verdad que sí. Bueno, muchas gracias por atendernos porque los jueces generalmente tienen poco tiempo, así debe ser, y usted está allí en el candelero, como se dice, en función de la marcha del 1F, como se la ha denominado, y por el cual nosotros lo estamos consultando aquí de LU4. ¿Cómo surgió esa marcha? Y para la gente que está escuchando, ¿cuál es el objetivo de la misma, doctor?
Bueno, por suerte en el candelero está la justicia, no. Esta marcha empezó a mediados de diciembre, creo que el 15 o el 16, cuando gente que Varga, que ni la conozco personalmente, me llamó por teléfono y me llamó sin teléfono y me dijo: yo tengo algunos amigos en el interior que siempre hablan de la justicia, y vamos a. Y queremos hacer una marcha el 1 de febrero. Le dije, ya la habían convocado para el 1 de febrero, pero nadie le daba mucha importancia. Yo le dije, bueno, yo los acompaño. Sin esperar que pasara lo que pasó. Y bueno, les hice unos retweets, qué sé yo. Era todo muy bien planteado, ¿no? Porque hay mucha gente del interior, que sienten que el poder judicial es grande, y que solo se habla de las últimas porquerías que nos han estado viendo, ¿no?
Claro, ahora.
Y esto empezó a crecer, Me empezaron a llamar de todas las provincias, pero ciudadanos comunes, ciudadanos que por ejemplo, del Chaco o Quitilipi. Me llamo un señor, siempre lo repito porque era tenía la voz de genio clásica. Y me dice, yo tengo una charla, doctor, si quiere que se vea alguien a Buenos Aires, mucha gente que quiere ir a acompañarlo, qué sé yo. Bueno, con esos centenares de llamadas.
Claro, y doctor, se corporiza, por decirlo de alguna manera, el reclamo en la Corte Suprema justamente por ser la pirámide de este sistema judicial que se está objetando.
Y es la cabeza de un poder que nunca prestó un servicio de justicia y que ahora pretende gobernar. Si las últimas porquerías que han hecho de querer legislar, de proteger el interés temporal, es meterse en cuestiones que pertenecen al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Es no haber investigado la deuda, todas estas estas cosas tan feas que llegan, que el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, el Procurador de la Nación, todas las causas armadas, la violencia institucional, la violencia contra la mujer, que se han ahora puesto en el tapete, pero en realidad lo que estaba es esta diferencia que hay en cómo la justicia trata a la gente. Yo creo que muy pocos pueden discutir que es una justicia que nació para proteger intereses, primero de la oligarquía vacuna, después los intereses de Inglaterra, cuando se da una derivada con el empréstito de Baring Brothers, después en el año 30 cuando aceptan las revoluciones y descalifican de Yrigoyen legitima la Unión Europea. Con el golpe del 76, donde se vuelve a andar, donde vuelve, y ahora ya no vienen con bayonetas, ahora vienen con todas.
Y por eso.
La gente quiere un poder judicial donde su sucesión no se la haga en 6 años, su juicio por daños y perjuicios, porque la gente es la autoridad. Estamos en paridad con los grandes estudios que vienen y los pasan por arriba.
Bien.
Entonces tienen que llegar a ver lo que les conviene,
Y esto, doctor, ¿cómo se enmarca dentro de lo que fue la propuesta primero electoral de Alberto Fernández, luego el proyecto que envió de reforma judicial? Bueno, ayer se conoció la convocatoria extraordinaria, se incluye el tema del Consejo de la Magistratura. Esto quedó a medio camino por justamente el embate de la oposición, que también está criticando esta convocatoria del primero de febrero.
Sí, la oposición no vota ni el presupuesto. Hay intereses sipayos, hay intereses que se recuerdan a todos, que quiere seguir con esta parte. No sé, un intereses que está preparando Rodríguez. Y el endeudamiento no lo repetió la Corte. Y los espías lo manejaba la Corte con la Cureco. Y los que van a festejar el 4 de julio de la pasada, son ellos. Pero no lo critican porque no veía la embajada, porque no veía jugar a tenis amigos, pero no quiero centrar en esta cuestión técnica, de cambiar la corte, algunos ahora quiero confundir, están diciendo que no hay que cambiar la corte, pero eso sería ir contra nuestros principios éticos, que tienen que ser fundacionales en un poder judicial que es el servicio igualitario. Uh-huh. Eso de que los habitantes tienen que ser iguales ante la ley. Entonces, dejo a estos delincuentes, pero pongo otros más para salir del problema. No soluciona. Y sería como renunciar a objetivos éticos que no queremos renunciar.
Estamos hablando...
Hay muchos que están intentando confundir. Otros que, nos están tirando munición pesada. Otros jueces que se asustan porque no viene claro. Se quieren quedar con el Consejo de la Magistratura. Rosati vota a Rosati para presidir el Consejo de la Magistratura. Con lo que, a mí seguramente no van a ser muy... Ya me hicieron no sé cuántas denuncias. Uh-huh. No van a ser muy condescendientes seguramente conmigo.
Seguramente. Estamos hablando con el doctor Juan Ramos Padilla, juez de Cámara del Tribunal Oral en la criminal número 29, uno de los convocantes o que ha sido elegido como figura de esta marcha del primero de febrero. Doctor, le agradecemos por este contacto con el L4 Nacional Patagonia. Saco un poco el tema de la marcha y le robo 2 minutos nada más porque todos recordamos su nombre cuando declaró nada más y nada menos que la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. También restituyó a menores apropiados durante la dictadura a sus familias. Le pido 1 minuto de recuerdo de esos momentos de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, porque es un momento histórico, personal seguramente, pero también de la justicia argentina.
Bien, es un momento que fue muy difícil y tiene su parte buena, que sentirse, que eso es cuando uno se siente que actuó como correspondía, y la parte dolorosa que no pude soportar cuando la Corte dijo que era constitucional. Les voy a contar un poquito la historia.
Por favor.
Yo era amigo de Alfonsín, amigo personal de Alfonsín. A nadie se le ocurría que yo me iba a juntar con él a tratar de ir y te pongo a jugar tenis. Y pocos días, el día que yo estaba por firmar la inconstitucionalidad, gallego, la secretaria gallego, si él me dice, mejor necesito, ¿no? Me llama y me dice, ¿qué estás por allá? ¿Qué pasa, gallego? Digo, que no, que vos tenés que, pensar, era un tipo bastante calentón. Tenés que pensar lo que vas a hacer y qué tipo de cosas. Y enseguida me levantaron la voz. Se dijo, bueno, pero ¿quién habla? Raro, no el presidente. El presidente, vos tenés que pensar en las razones del Estado y lo que puede pasar en el país. Fíjense, el presidente. Ahora le va a contestar el juez. Usted se tiene que ocupar de las razones del Estado. Yo tengo que defender la Constitución. Porque usted mandó mi pliego al Senado para eso. Le cortó el gallego. Bueno, después, con el tiempo, nos encontramos en la casa de Alfredo Bravo. Ya al año renuncié a mi cargo porque cuando la Corte dijo que era constitucional, yo no podía tolerar que tuviera los genocidas caminando por la calle y mientras tanto yo como juez federal jugando, aunque yo como ese jugador, no me daba. La verdad que no me daba el cuerpo para dar esa pelea tan brutal. Porque además me quedé muy solo. Solamente tres jueces me acompañaron. Después cuando vieron esto, todos querían estar juicios en su manera. Pero en ese momento donde el poder político era muy débil, nos quedamos tres solos. Porque no habla muy bien del Poder Judicial, ¿no?
Seguramente.
Manejado por un señor Tonelli, que es el padre de hoy, un consejero de la magistratura, ¿no? Los nombres se van repitiendo. También había un secretario que se llamaba Recondo, hoy también consejo de la magistratura, que esos son los que también impiden tener un Poder Judicial mejor.
Doctor Juan Ramón.
Eso fue muy lindo. Y bueno, ya recuerdo la evolución de chiquito de 10 años. Ese es el momento de mi vida donde me sentí más juez que nunca. Los jueces generalmente lo devolvieron mucho. Y acá yo terminé devolviendo identidad, devolviendo historia, devolviendo hijos robados.
Ni más ni menos. Doctor Juan Ramos Padilla, le agradecemos por este contacto con LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia.
Muchas gracias a usted por los recuerdos buenos, por los recuerdos medios tristones, pero muchas gracias y un saludo para.
Un abrazo muy grande, muchas gracias. Estábamos hablando con el juez Juan Ramos Padilla, el juez argentino, titular de la Cámara.